Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, niños. ¿Ya listos para irse o tienen tiempo para un sermoncito, aunque sea chiquito? Bueno. Antes de predicar el pequeño sermón que tengo para ustedes, quiero decirles que el próximo fin de semana está programado el campamento de laicos, ¿verdad? Con la escuela de laicos, que estamos animándoles a asistir. El hermano Fausto tiene las aplicaciones, empieza el próximo viernes. Va a ser una gran bendición, hermanos, va a haber cosas muy lindas durante ese fin de semana. Así que esperamos que algunos estén haciendo planes de asistir próximo fin de semana, del 20, ¿qué? Del 25 al 27. Del 25 al 27 en Cedar Falls. Así que, por favor, hermanos, hagan los planes con tiempo, háganos saber para ver con quiénes contamos para asistir a esta reunión. ¿Okay? Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de haber participado de esta ceremonia de inducción. Y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que nos des la oportunidad de entenderla, el privilegio de aceptarla y el poder de tu Espíritu Santo para vivirla. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Ahorita que estaba mirando a los niños, créanme que me identifico mucho con Isaías. Yo era como Isaías. El único problema es que yo era como Isaías a los 15 años todavía. Así que imagínense lo que Dios puede hacer con uno. Yo quiero pedirles en esta hora que me ayude Miguelito, pero ahorita más un ratito más ayudar Miguelito con algo. Antes de eso, ustedes vieron en su boletín que el tema de hoy se titula Tu eslabón débil. Pues todos nosotros entendemos la palabra eslabón, ¿verdad? ¿Qué es un eslabón? Son las partes que componen una cadena, ¿cierto? O sea, cada uno de estos es un eslabón. Hay un dicho que dice que nosotros, o que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. O sea, no importa que la cadena tenga eslabones muy fuertes, ¿qué tan fuerte va a ser la cadena? Va a ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones. ¿Sí? Porque si la cadena tiene muchos eslabones, vamos a decir, todos los eslabones son fuertes, pero tiene uno débil, entonces la cadena es fuerte como ese eslabón. Vamos a ver si entendemos eso. A ver, Miguelito, tú estás fuerte, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ayúdame pues. A ver si tú me puedes ayudar a romper esta cadena. ¿Crees que puedes? O a ver tú solo, porque tú estás más fuerte que yo. ¿No? Pídele ayuda a tu papá, pues. No, está muy fuerte la cadena. Bueno, vamos a pedirle mejor a tu hermanita que me ayude. ¿Tú crees que sí puedes romper esta cadena, mijo? ¿No sabes? A ver, jálale. Fuerte. ¡Wow! Tú sí la pudiste romper. ¿Cómo fue eso? ¿Ah? No. Ella quiere seguirla rompiendo. Pero el Chuco nada más está en una sola, mijo. Bueno, esta mañana yo me tomé la libertad de debilitar un eslabón. ¿Cuál es? Este eslabón pues está roto, ¿verdad? Okay. Así que ¿Qué tan dura puede ser esta, qué tan fuerte puede ser esta cadena? Pues no mucho, ¿verdad? Así, cuando está así, pues parece como la otra. Pero un pequeño esfuerzo ahí. ¿Qué tan fuerte es la cadena? Es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿se dan cuenta? Así somos nosotros. Somos tan fuertes como el más débil de nuestros eslabones. Ahora, ¿saben cuál es el eslabón débil en nosotros? Algunos pueden pensar que el carácter, otros pueden pensar que es porque son enojones o porque son flojos o porque, no sé, diferentes cosas. Pero en realidad, ¿saben cuál es el eslabón débil en nosotros? Son las decisiones. Las decisiones. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado alguna vez en tomar decisiones? A ver, ¿a cuántos niños les ha pasado alguna vez que van al restaurante con sus papás y piden una cosa y cuando llega lo que pidieron dicen, ay, yo no quiero eso. Me gusta más lo que tiene... Ajá, Melvin. Me gusta más lo que tiene mi papá o mi mamá o mi hermano o el vecino, pero es, yo no quiero esto. Nos ha pasado más de una vez en cosas pequeñas. Pero ¿saben una cosa? Las decisiones que nosotros tomamos aún de esta edad pequeña tienen que ver con el futuro. Tienen que ver con el futuro de nosotros. Cuando yo tenía 4 años de edad, decidí a los 4 años ser pastor. Y aunque después vinieron muchas otras cosas, muchas otras ideas y una gran vergüenza de estar frente a la gente, sin embargo, lo que decidí a los 4 años es una realidad hoy en día. ¿Será que es importante las decisiones que toman los niños? Fíjense en el voto de los aventureros y los Pathfinders. ¿Qué dicen? Dicen ser obediente, ser bondadoso, ser puro, ser atento, ser reverente. ¿Todas esas cosas tienen que ver con decisiones? ¿Sí o no? Claro, por eso los aventureros y conquistadores ponen esos votos para que los niños puedan tener en su mente la necesidad de decidir hacer estas cosas. Nosotros no decidimos simplemente por desear cosas. ¿Cuántos han deseado lograr cosas importantes en su vida? Y ahora no pregunto solamente a los niños, sino a los grandes también. ¿Cuántos han deseado lograr cosas importantes en su vida? ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿No? Con razón. Todos hemos deseado lograr cosas grandes, sí. ¿Por qué no todos las podemos lograr entonces? ¿Por qué no todos logramos las cosas? ¿Por qué? Por las decisiones, exactamente. Una cosa es desear algo y otra cosa es decidirse a hacerlo. Para lograr las cosas necesitamos decidir hacer las cosas. Ahora, en el texto que hoy ustedes leyeron en la lectura bíblica en Deuteronomio 30:15, dice que Dios pone delante de nosotros una decisión importante. En la Nueva Versión Internacional dice: yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Dígame, ¿es difícil decidir entre esas dos cosas? ¿La vida o la muerte? ¿Cuántos eligen la vida? Uy, ¿y los demás? ¿Cuántos quieren la muerte entonces? ¿Y los de en medio qué? ¿Medio muertos? ¿O medio? A ver, otra vez, ¿cuántos deciden hoy por la vida? Ok, ya casi todos levantan la mano. Entre el bien y el mal, el Señor pone, dice: pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Cuántos deciden por el bien? ¿Y por el mal? ¿Y los demás? ¿Medio bien, medio mal? ¿O a veces bien y a veces mal? ¿O cómo es la cosa? ¿Ah? No, no, a ver, no, como que no me convenció esa levantada de mano. ¿Cuántos deciden por el bien? Hijo, todavía hay unos que no quieren levantar su mano. Tercera oportunidad, ¿cuántos deciden hoy por el bien? Bueno, hay unos que de plano no tienen remedio. Quieren ni el bien ni el mal, sino todo lo contrario. Bueno, hay una cosa muy importante. Cuando tú no tomas una decisión, ya tomaste la decisión. ¿Sí? ¿Tomaste la decisión de no tomar decisión? Esa es una decisión también. Así que Dios pone delante de ti decisiones. Y si tú no quieres tomar la decisión, ya tomaste la decisión de no tomar la decisión por Dios. Pero para seguir a Dios tienes que tomar decisiones. No puede ser neutral, no puede ser, bueno, a ver qué pasa luego. Él pone delante de ti las opciones. Ahora, interesante en ese versículo, Dios dice, elige la vida, elige el bien. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ti. Elígelo, selecciona lo que es mejor para ti, pero es tu decisión hacerlo. Ahora, lo interesante es que no importa que hayamos tomado en el pasado decisiones equivocadas, Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones correctas una vez más. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es esto? A light bulb. ¿Sí? Es algo muy conocido. ¿Cuánto vale uno de estos, hermano? O menos. Un dólar o centavos, ¿no? ¿Sí o no? Sobre todo si los compran por masa. Un foco como este, quizá no igual a este, pero el primer foco, ¿cuánto creen que habrá costado hacer?
$1.
Ahora $1, pero antes, cuando Tomás Alva Edison inventó el bombillo eléctrico, el primero que hizo para perfeccionarlo, hacerlo bien, 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 a él y a su equipo de trabajo, tenía varias personas trabajando con él, les tomó 24 horas hacer un bombillo. Así que ya cuando lo tuvieron hecho, le dijo a un joven que estaba en su equipo que lo tomara y lo llevara en la parte de arriba para guardarlo. Así que se imaginan, el joven llevaba aquel bombillo y estaba tan nervioso de llevarlo porque tanto tiempo invertido en este foco, y estaba tan nervioso que aunque se cuidó mucho, vio cada paso, sin embargo, ya cuando estaba por terminar de subir la escalera, se tropieza, el foco se le cae y se quiebra. Así que el equipo de trabajo tuvo que nuevamente volver a empezar para hacer otro foco. Les tomó otras 24 horas hacerlo. Cuando terminaron, curiosamente, las personas de ese equipo de trabajo se sorprendieron cuando el doctor Edison llama al mismo joven, le entrega el foco en sus manos y le pide una vez más que vaya al segundo piso para guardarlo. ¿Ustedes hubieran hecho eso mismo? Gracias a Dios que él es como Tomás Alva Edison y no como ustedes. Porque él sí nos da segundas oportunidades, ¿o no? ¿Sí? ¿Ustedes han leído la historia de Jonás? Dicen en el capítulo 1, versículo 2, dice exactamente lo mismo que dice en el capítulo 3, versículo 1. O sea que Dios dice, le vuelve a dar el mismo mensaje a Jonás, que Jonás se había escurrido por ahí, se había escondido, ¿verdad? Tratado de huir. Y Dios le va a dar el mismo mensaje, le dice, esa es tu tarea. O sea, le da una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad, la Biblia está llena de segundas oportunidades. ¿A Moisés cuántas veces le llamó Dios? Yo he contado 7 veces. Y Moisés no quería aceptar su llamado, pero Dios insistió. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que Dios nos da la oportunidad de que si nos hemos equivocado en nuestras decisiones en el pasado, podemos tomar las decisiones correctas de aquí en adelante. Nosotros no podemos cambiar el pasado, ¿o sí podemos? No. ¿Podemos pedir perdón por el pasado de nuestro Dios? Claro. Pero lo que sí podemos cambiar es el futuro. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar el futuro. ¿Y cuándo lo cambiamos? Hoy, en el presente, a través de nuestras decisiones. Por eso el Señor nos dice, hoy escoge la vida. Hoy elige lo bueno. Las decisiones que hoy tomemos, no importa que tengamos unos cuantos años o que tengamos muchos años, podemos cambiar el destino completo de nuestra vida. Podemos cambiar la historia futura, lo que todavía no pasa, a través de nuestras decisiones. Ahora, volviendo a la cadena. Así como en nuestra vida, el eslabón débil son las decisiones, porque ahí es donde podemos equivocarnos. Como iglesia, mis hermanos, si comparamos la cadena con la iglesia es tan débil como su eslabón, perdón, es tan fuerte como su eslabón más débil. La iglesia es tan fuerte como su eslabón más débil. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestros eslabones débiles? ¿Qué hacemos? Vamos a decir, el hermano fulano de tal, hermano X, Y o Z, no importa, ese es un hermano débil y hace nuestra iglesia débil. ¿Qué hacemos nosotros con ese hermano débil? ¿Lo reforzamos? ¿O lo criticamos? ¿Qué hacemos con nuestras debilidades, hermano? Porque a veces no es nada más un hermano, somos varios hermanos que tenemos debilidades, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esas debilidades? ¿Las señalamos? ¿Las apuntamos? ¿Las criticamos? ¿O hacemos algo para fortalecer aquel que es débil? ¿Qué hacemos? Sean honestos conmigo, ¿qué hacemos? Dígame, ¿ayuda en algo al eslabón débil que lo señalemos? Dígame, tú eres débil, tú eres débil, tú eres débil. ¿Ayuda en algo eso? ¿Se fortalece el eslabón así? Criticándolo. Señalándolo, criticándolo, ¿ayuda algo al eslabón débil? No. Hablándole al pastor y a los ancianos del eslabón débil para ver si hacen algo. ¿Ayuda eso, hermano? Well, maybe. Pero más ayuda que cada uno, cuando veamos una debilidad en nuestra cadena que es la iglesia, estemos dispuestos a hacer algo nosotros mismos para fortalecer a esa persona. Porque a fin de cuentas, si hay un hermano débil en mi iglesia, o muchos hermanos con debilidades en mi iglesia, el problema no va a desaparecer por criticarlo, por señalarlo, por acusar. Voy a ser parte de una iglesia débil, porque ese hermano es parte de mí. ¿Es parte mía o no? ¿Qué es una cadena si cada uno de los eslabones los separamos de aquí? Pues ya no es cadena, ¿no? ¿Qué es la iglesia sin cada uno de sus componentes? Cada uno de sus miembros. ¿Es iglesia? No. Hermanos, para que podamos ser una cadena que tenga la fuerza de resistir los ataques del enemigo y de caminar juntos en el camino hacia la patria celestial, necesitamos aprender a ayudarnos unos a otros, para que nuestras debilidades se puedan transformar en fortalezas y podamos ser conscientes de que nuestra iglesia, mi iglesia, que eres tú y soy yo, va a ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Pero una iglesia que se preocupa por cada uno de sus eslabones no tiene por qué ser débil, sino va a ser fortalecida a través de Cristo Jesús. ¿Quieren ser parte de una iglesia así? ¿En quién está? ¿En el pastor? en el anciano, con los ancianos, con los directores de departamentos. ¿En quién está? En cada uno de sus eslabones. ¿Qué clase de eslabón eres tú, mi hermano? ¿Qué clase de eslabón soy yo? Recuerda esta ilustración. Cada uno de nosotros somos parte de todos. Si tú quieres tener una iglesia fuerte, empieza, número uno, fortaleciéndote a ti mismo por la presencia de Jesús en tu vida. Y número dos, a través de Jesús y su amor, fortalecer la experiencia de los que te rodean. Hermanos, es fácil señalar los errores, es fácil criticar, es fácil mostrar en dónde están mal los demás, pero el Señor nos ha llamado para amarnos, fortalecernos y tener la oportunidad de crecer. En la parábola del donde el dueño de la viña viene y encuentra que una higuera no está dando fruto, ¿qué le dice el dueño de la viña al viñador? Dice, oye, pues no da fruto, córtala. Pero el viñador, que es Cristo Jesús, ¿qué le dice al dueño? Dice, déjame que criticarla, señalarla, acusarla, maltratarla, para ver si da fruto. ¿Dice eso? No. Dice, déjame que abonarla, ponerle agüita, cuidarla, tratarla bien. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y si no da fruto, entonces la vas a cortar después. Y hermanos, quizá habrá algunos hermanos que no den fruto. Eso no es de nosotros, ¿sí? Esas personas que, a pesar de todos los esfuerzos de la iglesia y de Dios para que den frutos, Dios se va a hacer cargo de esas personas. Pero nuestra función como iglesia es de cuidarnos, amarnos, fortalecernos unos a otros para hacer esa cadena de salvación que el Señor quiere. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos ser cada uno esos eslabones que se sientan felices, que se sientan orgullosos, que se sientan privilegiados de saber que somos cada uno parte de lo que Dios quiere que seamos y para lo que Él nos ha llamado para ser su iglesia. Tú no puedes cambiar las decisiones del ayer, pero puedes cambiar las decisiones que cambien tu futuro. El futuro está en tus manos hoy. Decide hoy el bien y la vida en Cristo Jesús.